da la oportunidad de estar aquí hoy, ¿verdad? Es una bendición poder estar juntos, como dice la Biblia, en el Salmo 133, habitando juntos y en armonía. Y yo quiero invitarle a que vayamos a la palabra de Dios, a la Biblia, y que leamos juntos el texto del Evangelio de Juan, el capítulo 11 y los versículos 1 al 16. Juan 11, 1 al 16. Vamos a leer como a veces hacemos cuando estamos congregados. Yo voy a leer el primer versículo, usted acompáñeme leyendo el versículo segundo, y hasta que llegamos al 16 nos vamos intercambiando uno con otro, ¿verdad? ¿Podemos hacerlo? Amén. Bueno, yo comienzo leyendo el versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Respondió Jesús: No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que le hablaba del reposar del sueño. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Oremos. Padre amado, gracias. Gracias, Señor de los cielos, soberano, Rey, eterno. A ti, Padre, bendecimos y glorificamos. Damos todo honor y toda honra. Nuestros corazones aquí presentes adoran tu nombre, y es nuestro deseo que te complazcas con nosotros. Permite, Señor, que en este tiempo, después de haberte cantado y orado y compartido la lectura de los salmos, permítenos, oh Señor, que tu Espíritu Santo nos conduzca por el sendero de la verdad, iluminándonos para el aprendizaje correcto de lo que es tu voluntad a través de tu palabra. Permítenos, Señor, pasar este tiempo aquí y no pasarlo por nada, sino que podamos hacer de provecho este tiempo para que podamos bendecir y alabar tu nombre de la manera más correcta, como tú lo deseas. Gracias por cada hermano, por cada hermana aquí presente. Gracias por los niños que están en su tiempo especial. Gracias por los jóvenes. Gracias por todos nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden volver a sus asientos, mis amados. Hoy hablaremos acerca de la enfermedad de Lázaro. Y este es un pasaje altamente conocido por los creyentes. si hay un pasaje de las Escrituras que es conocido entre, bueno, si hay varios pasajes de las Escrituras que son conocidos, este es uno de ellos. Pero al pensar en este pasaje, siempre nos enfocamos en el milagro que Jesús obró al devolver a la vida a Lázaro después de haber estado muerto. Sin embargo, lo que yo quisiera hoy, mis amados hermanos, es que nosotros nos despojemos de cualquier prejuicio anterior y nos enfoquemos en estos primeros versículos de la Biblia antes de que Jesús obrara el milagro y que nos concentremos en este antecedente, en este tiempo previo, en esto que ocurrió antes de que Jesús hiciera el milagro con Lázaro. A esto nos van a llevar estos primeros 16 versículos, a ver el contexto anterior al milagro. ¿Qué sucedió previo a que el milagro ocurriera? Y esto es interesante, porque Dios inspiró a un hombre llamado Juan, a quien había elegido como apóstol de Cristo, y luego ya como anciano lo inspiró por el Espíritu Santo para que escribiera esta escritura. ¿Saben por qué Dios lo inspiró? Porque esta es una parte importante para nosotros. Porque Dios tiene interés en que nosotros no solamente nos enfoquemos en el gran milagro de la resurrección de Lázaro, sino también en lo que pasó antes. Por eso les invito a poner atención a estos primeros 16 versículos para que junto a ello podamos nosotros tomar lo que Dios quiere decirnos justamente el día de hoy. El capítulo 10, al final, nos deja con Jesús saliendo de la ciudad de Jerusalén y apartándose de ella porque los jefes de los judíos quieren matarle. Cuando nosotros leemos los versículos 40 al 42 del capítulo 10, vemos a Jesús escabulléndose, yéndose, alejándose, porque los judíos quieren matarle. Y él sale de la ciudad. Esto nos permite ubicar a Jesús en un lugar alejado de la ciudad de Jerusalén, que dicen los versículos 40 al 42, que es un lugar donde él había estado antes, porque allí Juan el Bautista bautizaba. Y si nosotros tomamos esa referencia y vamos al primer capítulo de este evangelio, nos vamos a dar cuenta que ese lugar tiene nombre. Se llama Betabara o Betábara, como usted quiera decirle. Juan 1:28 señala que este lugar, que estaba apartado a unos casi 20 kilómetros de la ciudad de Jerusalén, allá en la frontera con la tierra de los samaritanos, allí el Señor se fue a orilla del Jordán para apartarse de la ciudad de Jerusalén. Bueno, cuando empieza el apóstol a hablarnos en el capítulo 11, entonces, como si fuera un geógrafo, nos lleva de Jerusalén a Betabara, y de Betabara nos trae a una pequeña aldea ya más cerca de la ciudad de Jerusalén, ubicada a unos 3 kilómetros, en el camino que comunicaba Jerusalén con Jericó, y allí nos ubica, dejando a Jesús ya en el norte, y entonces nos habla de una familia cristiana que vivía en ese pequeño paraje llamado Betania. Una familia que conforme la escritura no describe, estaba formada por tres personas. No nos dice la Biblia qué había pasado con los padres de ellos. No nos dice las edades de ellos, no nos dice el orden en que nacieron cada uno de ellos, porque indistintamente nos presenta el nombre de uno por delante y del de la otro por detrás, y en diversos pasajes nos intercambia la posición de los nombres de ellos. Pero sí nos dice algo importante. Eran tres hermanos, uno de ellos se llamaba Lázaro, y las otras dos, Marta y María, o María y Marta, como quiera son M, ¿verdad? Así que nos trae Juan a Betania y nos dice que esta familia cristiana va a entrar en una crisis. La crisis va a ser provocada por algo que es tan común a las familias. Una enfermedad ha entrado y ha tomado a un miembro de la familia. En este caso, ha tomado a Lázaro. Probablemente, no lo dice la escritura, pero por las costumbres de esa época, este Lázaro era quien trabajaba y llevaba el sustento para que la familia pudiera sostenerse. Y llega la enfermedad y ataca a Lázaro. Recuerden que es una familia cristiana y lo sabemos por lo que la Biblia enseña en este y otros pasajes acerca de ellos. Cuando Jesús viajaba entre Jerusalén y cualquier otro pueblo, regularmente pasaba por Betania y a la casa que entraba era a la casa de Lázaro, María y Marta. Allí comía, allí convivía, allí estaba con ellos. Pero además, el mismo texto nos dice que ellos tenían una relación cercana con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, cuando las hermanas mandan el recado a decirle a Jesús acerca del acontecimiento, de la novedad de la enfermedad de Lázaro, ellas les dicen, le mandan a decir a él, el que amas. Es otra forma de decir tu amigo. Y entonces, más adelante, cuando leemos el pasaje también, en el verso 5 o 6, la Biblia nos hace entender, ya por labios de Juan, el escritor de este evangelio, que Jesús amaba a esa familia. Eso lo veremos más adelante. Este amigo enfermo, y no es una enfermedad cualquiera como una flu, ¿verdad? Como que se puede tratar con algún tipo de medicamento y uno sabe que tiene un ciclo que comienza y que nos va a dar ciertos síntomas y que de repente al tomar ciertos medicamentos va a desaparecer. Lo que la Biblia nos quiere dejar aquí a entender, aunque no nos dice el nombre de la enfermedad, es una enfermedad que va a causarle la muerte a Lázaro. Es una enfermedad que va a atacar su sistema y que va a llegar a un punto en que él no va a poder soportar el embate de la enfermedad. Por eso las hermanas están preocupadas y acuden a quien ellas debían acudir en momento como este. Mis amados hermanos, cuando habla de Lázaro, María y Marta, la Biblia se encarga de darnos unos detalles que son importantes a tomar en cuenta para nuestro estudio o la comprensión de este estudio en esta noche. Cuando menciona a María, hace referencia a Juan a un episodio de ofrenda que María dio al Señor Jesucristo en un momento especial. Dice que esta María, el versículo 2, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó sus pies con sus cabellos. Y bueno, ¿por qué Juan hace referencia a este episodio? ¿Por qué Juan menciona eso? Bueno, porque esto es importante. Cuando usted lee ese versículo 2, ¿no le llega a la memoria algo a usted? No. Bueno, si no le llega a la memoria, usted no ha leído la Biblia entonces. Pero sí, cuando yo leí esta referencia, a mí me llegó a la memoria una mujer que usó un perfume carísimo. Una mujer que no escatimó el esfuerzo de llegar a donde estaba Jesús y usar un perfume de mucho valor. De tal magnitud fue la ofrenda presentada a través de ese perfume que movió el corazón de Judas Iscariote. ¿Recuerdan? Ahora sí lo recuerdan. Judas dijo, Judas que era un hombre amante al hacer el bien. Judas dijo, pero ¿y por qué no se vendió mejor este perfume? Y con el costo de este perfume, con el valor que tiene, se pudo distribuir entre tantos pobres que hay entre nosotros. ¿Recuerdan eso? Bueno, Juan trae esa referencia. Eso está un capítulo más adelante, pero recuerden que este evangelio de Juan no nos está narrando acontecimientos secuenciales, sino que el motivo de Juan es tomar aspectos importantes sobre la vida de Jesús para ponerla frente a nosotros, y él tiene un solo propósito: demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Demostrar que Jesús es el Salvador del mundo. Demostrar de que Jesús es el unigénito Hijo de Dios. Y para que nosotros creamos eso, y para que creyendo eso podamos tener vida en Cristo. A Juan no le interesa contar las cosas como si fueran cronológicamente. Él está contando cosas que llevan la intención de provocar en sus lectores el conocimiento, la comprensión de que verdaderamente Jesús es el Hijo de Dios. Así que ese acontecimiento al que hace referencia Juan está en el capítulo 12, un capítulo más allá, los versículos capítulo 12, los versículos 1 al 3 nos cuentan sobre esa escena cuando Jesús llegó otra vez a Betania, estuvo allá compartiendo con la familia y ahí ella derramó ese perfume. Nos dice además estos primeros versículos que desde ese lugar de Betania las dos hermanas mandaron a llamar a Jesús. Es interesante este dato porque debemos notar que hay un acuerdo en las hermanas acerca de buscar la solución para la enfermedad de su amado hermano Lázaro. Ellas se pusieron de acuerdo para mandar a decir a Jesús que Lázaro estaba enfermo y que ellas querían que él viniera para obrar un milagro de sanidad en Lázaro. Bueno, eso me recuerda a mí que ellas, como cristianas, hicieron lo que la Biblia nos recomienda a nosotros como creyentes cuando estamos pasando por un momento de turbulencia en la vida. La Biblia dice, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo para pedir algo en mi nombre al Padre, dice el Señor Jesucristo, será hecho. Más adelante, y eso lo vamos a tener la oportunidad de verlo en otro de los estudios, vamos a ver que cuando Jesús llega, después de que Lázaro ha muerto, las dos reclaman al Señor diciendo la misma cosa. Primero Marta, que recibe a Jesús cuando va entrando a la aldea. Marta le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y luego cuando Jesús entra al lugar donde está María llorando, que ella lo ve, ¿qué le dice? Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Saben por qué? Porque ellas estaban seguras que el Señor Jesús tenía el poder para sanar a su hermano. ¿No dicen amén, hermano? ¿Y usted cree que el Señor tiene poder para sanar toda enfermedad? ¡Claro que sí! Pero ¿saben una cosa? Que ellas estaban seguras que el Señor tenía el poder para sanar toda enfermedad. Lo que ellas no estaban convencidas era que el Señor fuera suficientemente poderoso para que después de haber muerto pudiera levantarle de entre los muertos. Y no se ría de ellas, porque nosotros también somos así. Nosotros creemos que el Señor tiene suficiente poder para hacer cosas. Pero cuando nosotros nos enfrentamos con una cosa grande, entonces como que limitamos el poder del Señor. Ya ahí no es el Señor el que tiene tanto poder. Hay otros métodos que nosotros podemos utilizar para ayudar al Señor a resolvernos el problema. Bueno, pasando de estos primeros tres versículos, encontramos el versículo 4, donde Jesús, al enterarse por el recado que las hermanas habían enviado, da una declaración que hay que poner atención. Dice el versículo 4, oyéndolo Jesús dijo, ¿qué fue lo que oyó Jesús? Bueno, recuerden que las hermanas habían mandado a decir a Jesús, el que tú amas está enfermo, ¿verdad? Versículo 3. Oyéndolo Jesús, dice el versículo 4, que dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Lo primero que yo quiero decir de esta declaración es que tuvo que ser de un impacto tan tremendo para los discípulos que circundaban a Jesús. Unos versículos más adelante, o dos días después, cuando Jesús le dice a ellos, Lázaro ha muerto. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, esta enfermedad de Lázaro no es para muerte. ¿Recuerdan eso? Y luego entonces le va a decir, nuestro amigo Lázaro ha muerto. Eso no es contradictorio. Esto no es chocante. Ahora, sí puede ser contradictorio, pero más bien lo que yo creo es que esto nos invita a que nosotros pongamos atención, porque una cosa yo sé, que mi Señor no miente. Porque Él no solo es el camino y la vida, sino que también Él es, ¿qué? La verdad. Él es la verdad y Él no miente. Ahora Él está diciendo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Mis amados, una de las cosas que ha sido más difícil para que nosotros los creyentes entendamos a lo largo de la historia es que nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros. Eso es difícil de comprender. Los cristianos los decimos de primera intención que nuestra vida le pertenece a Dios, pero vivimos como si nuestra vida fuera de nosotros. La vida le pertenece a Dios, pero yo tomo decisión por mi vida. Mi vida le pertenece a Dios, pero cuando yo quiero, yo hago lo que yo quiero con mi vida. Eso es difícil de comprender y de conciliar más allá del decirlo. No conciliamos el decirlo con el hacerlo, menos con el serlo. Bueno, sí, lo somos, aunque no lo hagamos. Y esto es difícil. Si la vida nuestra le pertenece a Dios, debemos vivirla para Dios. Y que todo lo que sucede en nuestra vida no debe medirse por los beneficios por lo, o lo positivo que resulte para nosotros según nuestros códigos, nuestros estándares, sino que debe ser para la gloria de Dios y en cumplimiento de la voluntad de Dios. ¿Acaso entendieron lo que yo dije? Miren, mis amados, si esta vida que tenemos en Cristo ya no nos pertenece, sino que le pertenece a Dios, nuestra vida, el éxito de nuestra vida no debe medirse por los beneficios que nos da a nosotros, sino por la gloria que le da a Dios y conforme a la voluntad de Dios, cómo manejamos nuestra vida. Eso es difícil, yo lo sé, porque como ustedes, estoy igual. No es un asunto que alguno está exento de ellos, es una condición que es inherente al ser humano. La palabra más hermosa para el ser humano es independencia, ¿o no? Cuando estamos muchachos, no queremos ser independientes de los padres, ¿sí o no? ¿O yo era el único? Yo amaba a mi mamá y a mi papá, pero yo soñaba con ser ya adulto para irme de ahí. Para poder entrar a la hora que yo quisiera. Para poder hacer lo que yo quisiera. La palabra más hermosa para el ser humano es independencia. Sin embargo, en Cristo somos dependientes. En Cristo somos dependientes. Dependemos de Él para todo. O por lo menos deberíamos depender de Él para todo. Mira lo que dice Romanos capítulo 14 y versículo 8. Un pasaje de la Escritura útil para que nosotros recordemos. Sobre todo en momentos en que nuestras debilidades afloran y nos enfermamos. La palabra de Dios dice en Romanos 14, 8, porque ninguno de nosotros, ¿qué? ¿Están conmigo? Romanos 14, 8. Porque ninguno de nosotros, ¿qué? 14, 8. Bueno, yo voy a leer desde el 7 entonces. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno de nosotros muere para sí. Pues, si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, así pues, sea que vivamos o que muramos. Pero usted está consciente de lo que usted acaba de leer ahí. Lo que está diciendo la Biblia aquí en este texto es que nuestra vida le pertenece a Dios. Y que lo que suceda con nuestra vida no tiene que ser de acuerdo a lo que nosotros querramos, sino a lo que el Señor dispone. El padre de la fe en la Biblia, ¿es quién? Abraham. Y Abraham, a la edad casi de 100 años, no tenía hijos. Y Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Por cierto, el que da los hijos es el Señor. ¿O no? El Salmo 127 dice aquí, herencia de Jehová son los hijos. Herencia de Jehová son los hijos. Y Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y bueno, Dios le dio un hijo. Y cuando el hijo creció, que Abraham estaba más encariñado y contento con Dios y con su hijo, Dios le dijo, ahora sacrifícame tu hijo. ¿Qué? ¿Y cómo así? Bueno, porque el hijo no le pertenece a Abraham. El hijo le pertenece a Dios. Dígame, por el hijo de Abraham, pero el suyo también. El de nosotros también. Los hijos no nos pertenecen a nosotros. Es más, que ni nosotros mismos nos pertenecemos. Lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 7 y versículo 8, es que nosotros le pertenecemos al Señor, sea vivo o sea muerto. Y eso se repite otra vez en Filipenses capítulo 1 y versículo 20. El apóstol Pablo dice, ya sea por vida o por muerte, lo que a mí me alegra es que de todas maneras Cristo será magnificado. Eso es lo que vale en la vida del creyente. Entonces el Señor Jesucristo dice, esta enfermedad no es para muerte, no. Es para que la gloria de Dios se manifieste. Y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Lo que vemos aquí es la narración acerca de un hombre cristiano amado por nuestro Señor Jesús, que está enfermo, con un quebranto, que está a punto de terminar con su vida, y su familia está rogando al Señor para que le visite y para que le sane. ¿Qué nosotros esperamos que el Señor haga cuando estamos enfermos y oramos por sanidad? ¿Qué es lo que esperamos? Que al otro día diga el médico, falleció, ¿no? Nosotros esperamos que el Señor haga un milagro extraordinario. Que nosotros tengamos la oportunidad de venir un domingo aquí al templo y decir, el Señor me sanó. Para nosotros lo más hermoso es venir al templo y decir, yo estaba en una condición terrible y el Señor me sanó. Pero puede ser que para el Señor lo más maravilloso para su gloria es que usted se vaya en paz. Ay, pastor, pero ¿por qué tan cruel? ¿Por qué tan cruel? La verdad es que los cristianos, aunque le creemos a la Biblia, cuando se trata de creer cosas que pueden sucedernos a nosotros y que no son de acuerdo a los estándares de la vida, nosotros nos resistimos. ¿Sabe lo que dice la Biblia? De la manera que está establecido para todos los hombres, ¿qué? Eso no lo dice la Biblia. Hebreo capítulo 9, versículo 27. Dice la Biblia, se ha establecido, hermano, y si usted es un seguidor de Jesús y cree en la Biblia y lo que quiere es que la gente crea en la Biblia, lo más que le puede suceder a usted es que se muera, para que la gente sepa que la gente se muere. La Biblia lo dice. Todos están serios, ¿verdad, hermano? Todos serios. Ninguno de nosotros quiere eso, pero esa es la verdad. Yo recuerdo en la Biblia, Hechos capítulo 6. Dice la palabra de Dios que en ese momento, ustedes saben el resto de la historia, pero en ese momento el Señor permitió que se eligieran unos 7 hombres que eran de buen testimonio, eran llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. ¿Recuerdan de lo que le estoy hablando? Y entre ellos estaba uno llamado Esteban. Más adelante dice que Esteban, lleno del poder de Dios, estaba comunicando el evangelio. Y eso, ¿sabe lo que le pasó? Le costó la vida. Le costó la vida a Esteban. Por hacer la obra de Dios, lo agarraron algunos malvados, lo acusaron falsamente y lo mataron a pedrada. Y usted sabe que la muerte de Esteban era parte del plan de Dios. De la manera que sucedió, trágica, dolorosa, pero era parte del plan de Dios para glorificarse. Siempre tengo en la memoria un texto cortito que dentro del contexto de la muerte de Esteban dice que quienes mataron a Esteban tomaron su ropa y la pusieron delante de los pies de un joven llamado Saulo. Hasta el momento de la muerte de Esteban, Saulo era un malvado perseguidor de la iglesia. Más adelante, cuando él da su testimonio en el libro de a los Filipenses, él dice que cuando alguno era maltratado y matado, él daba su voto. Pero Dios utilizó el acontecimiento de la muerte de Esteban para atrapar a Saulo y hacerlo un servidor suyo. No es su vida la que vale, es la gloria de Dios, hermano. No es tu plan el importante, es la voluntad de Dios lo que importa. Sigamos con nuestro texto. Situaciones como esta, de esta familia, se van repitiendo día tras día en los creyentes, en todo el mundo y de todos los tiempos. A veces se hacen incomprensibles, se hacen inaceptable para nosotros. Porque suponemos que por ser persona de fe, y servir fielmente a Dios, Dios está comprometido en librarnos de cualquier enfermedad o cualquier situación si nosotros le rogamos en oración. Y yo dije algo que puede sonar vano, pero en la mente de muchos cristianos está esto. Si yo le ruego a Dios, Dios está obligado. No lo dicen abiertamente, pero creen en su corazón que si le ruegan a Dios por alguna situación, Dios está obligado a resolver esa situación. Jesús, notemos en el versículo 4 que al saber sobre la salud de Lázaro, Jesús dice acerca de su hijo amado: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El propósito no es la salud de Lázaro. El propósito no es que queden satisfechas las hermanas que han mandado a buscar a Jesús. El propósito de cualquier situación en la vida de nosotros debe ser para la gloria de Dios. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Entendamos esto, mis amados hermanos, no se trata de nosotros, se trata de Dios, de su propósito, de su voluntad, de su gloria. Romanos capítulo 11 y versículo 36 dice la escritura: porque de él, ¿y qué más? Y por él, ¿y qué más? Y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Y termina diciendo amén. Es decir, así sea. Los versículos 5 al 7 hablan del amor que Jesús tenía para esta familia. Dice el versículo 5: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Claro, los amaba. Pero lo que es incomprensible es la manera en que Juan nos dice que él mostró ese amor. Porque el versículo 6 dice que cuando oyó que estaba enfermo, yo suponía que habiéndolo amado tanto, cogería un Uber rápidamente. O un camello ahí en el desierto. Y corriendo 19 kilómetros hacia atrás, llegaría a Betania, en lo que, como dicen los dominicanos, en lo que se dice berenjena. Pero no. Noten que el versículo 6 pone como una nota discordante en relación a lo que nosotros suponemos con el versículo 5. El versículo 5 dice que los amaba a los tres. Y cuando oyó el asunto, dice el versículo 6, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Lo comprende, hermano? Jesús previamente había puesto de relieve frente a nosotros, había revelado frente a nosotros que lo más importante para él era el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y eso estaba haciendo. Lea conmigo Juan capítulo 4 y versículo 34. Juan 4, 34. Dice la Biblia en Juan 4, 34. ¿Lo tienen ya? Jesús les dijo, ¿qué le dijo Jesús? ¿Saben por qué él menciona comida ahí? En el contexto es que los discípulos le habían traído algo de comer. Ese es el diálogo con la mujer samaritana. Él se había quedado junto al pozo y él estaba cansado. Habían caminado mucho. Él estaba cansado del camino y hambriento y sediento. Y los discípulos lo habían dejado ahí y se habían ido a buscar algo de comer. Pero nosotros sabemos el contexto que estableció el diálogo con la mujer samaritana. Y bueno, ahí llegan sus discípulos y le están brindando de comer. Y él le dice, no, espérense, yo tengo otra comida que comer. Y mi comida, dice él, es que yo haga la voluntad del que me envió. Ahora, ¿saben qué Jesús está poniendo como prioritario? Por encima de su propio bienestar personal. Porque ustedes saben que para sustentarnos hay que comer, ¿sí o no? Y más nosotros los hispanos, con esa comida no se juega. Cuando llega la hora de comer, ¿qué hacemos? Bueno, sí, hay comer. A propósito, Jesús no era hispano. Era judío, ¿verdad? Pero para ellos también era importante el sustento. Y ahora Jesús está diciendo, lo más importante no es que yo coma, no es que esté sustentado. Lo más importante es cumplir la voluntad del Padre que me envió. Ahora, eso es lo mismo. Él está siendo coherente con su conducta, con su predicación. Jesús no está haciendo nada nuevo. Él está allí cumpliendo la voluntad del Padre. Llega la noticia de que Lázaro, está enfermo. Jesús no va a correr de regreso, dejando la obra que él tiene que hacer para ir a poner sus manos sobre Lázaro y sanarlo. Además, si Jesús quisiera haberlo sanado desde el lugar donde estaba, podía decir una palabra y sería sano. Pero era necesario que aconteciera aquello para que la gloria de Dios se manifestara. Jesús se queda 2 días. Supongamos que la noticia toma un día completo. Y cuando llegó ya había pasado un día entero. Y él se queda 2 días más. 3 días para regresar a Betania otro día. ¿Recuerdan cuántos días había ocurrido de la muerte de Lázaro cuando Jesús llegó? La misma hermana dice que era un muerto ya de 4 días. Así que Jesús se tomó su tiempo, porque lo importante era cumplir la voluntad del Padre. No se apresuró a llegar por amor a ellos para sanar al enfermo a quien amaba, sino que se quedó 2 días más en el lugar donde recibió el mensaje para cumplir la voluntad del Padre y que la gloria de Dios se manifestara. Esa es la prioridad de Jesús y debe ser también la prioridad nuestra, mis amados hermanos. Seguidores de Jesús, eso somos. No por el nombre denominacional, claro, eso tiene valor. Pero en la fe, nosotros somos seguidores de Jesús. Bueno, pasamos después de ahí a los versículos 8 al 10 que hablan de Jesús, porque él dice, vamos a Judea nuevamente, y los discípulos le dicen, Señor, pero salimos de allá hace unos días y tú sabes que tú corres peligro allá. No hace mucho intentaron matarte. Bueno, es una referencia a los últimos versículos del capítulo 10. Donde luego de entrar en una discusión con Jesús, los judíos intentaron echarle mano para matarle. Y a esa referencia es que hacen alusión los discípulos. Y Jesús muestra su valor, su honestidad, muestra su transparencia. Y Jesús dice, no, espera, yo no tengo miedo a eso. Lo que se tienen que esconder son los que andan en las tinieblas. El que anda de día no tiene por qué esconderse. Jesús le está diciendo, en otra palabra, yo no tengo nada que temer. Yo no soy un delincuente para esconderme. Y varias veces Jesús lo hizo. Los discípulos sabían que Jesús había desafiado la autoridad de los judíos cada vez que ellos intentaron hacerle algo. Él no tenía miedo de ellos. Solo quería cumplir la voluntad del Padre. Ahora, los versículos 11 al 14 nos aportan algo significativo para nuestro estudio de esta noche. Miren el versículo 11 al 14. Dice, dicho esto, le dijo después nuestro amigo Lázaro, duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Recuerdan que yo dije que la declaración del versículo 4 debía ser chocante para los discípulos si comparamos esa declaración del versículo 4 con esto que dicen los versículos 12 y 13. Porque Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios y para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora, llegando a este punto, yo quiero decirle, mis amados hermanos, que notemos que en el versículo 4 Jesús no dijo que Lázaro no moriría. Jesús está hablando acerca del propósito de la enfermedad. Y el propósito de la enfermedad de Lázaro no es su muerte, según el versículo 4, sino la gloria de Dios. Tenemos que tener en cuenta esto. Jesús no dijo, esta enfermedad no es para que Lázaro no muera. Él dijo, el propósito final de esta enfermedad no es la muerte. El propósito final de esta enfermedad es la gloria de Dios. Y bueno, lo vamos a ver, porque Jesús llega y lo primero que hace cuando todo el mundo cree que es imposible que Lázaro vuelva a la vida, Jesús lo hace volver. Lo veremos en unos estudios más adelante, ya sea por el pastor Noel o por mí. Dice la escritura que la misma hermana de Lázaro, cuando el Señor le dice, ¿dónde le pusieron? Abran la tumba, ellas dicen, Señor, hiede ya. Es imposible. Así que el Señor sabe lo que está tratando. Ahora, lo que yo quiero que atendamos en este versículo 11 y estos versículos hasta el 14 que tenemos por delante, tres cosas que el Señor va a decirnos en relación a eso que nosotros conocemos como la muerte. Lo primero que este versículo 11 nos presenta es la omnisciencia de Jesucristo. Es una evidencia de la deidad de Cristo. Cristo es Dios. Había cierta duda, sí había duda. En el capítulo 10, los judíos le preguntaron, dinos claramente, tú eres el Cristo. Y él le dijo, pero yo se lo he dicho desde un principio, pero ustedes no me creen. Y en vez de creerle en ese momento, lo que quisieron hacer fue apedrearle, matarle. Por eso se escabulló Jesucristo. Ahora, lo primero que nosotros vemos en este versículo 11 es una evidencia de la deidad en un atributo que lo estudiamos aquí los martes que se llama omnisciencia. Algunos también dicen omnisapiencia. Es decir, tener todo conocimiento que solo Dios lo tiene. La segunda cosa que vemos aquí en estos versos es la bienaventuranza del creyente cuando muere. Yo dije bien, la bienaventuranza del creyente cuando muere. Y en tercer lugar, vemos la promesa de Cristo de resucitar a los que mueren en Él. Son doctrinas bíblicas lo que vemos aquí. Los tres puntos, omnisciencia, ¿verdad? ¿Qué más vimos? La bienaventuranza del creyente cuando muere. ¿Y qué más? La promesa de Cristo de resucitar a los que mueren en Él. Bueno, mírenlo aquí. Verso 11. Notemos las palabras que aquí Jesús usa para referirse a la muerte del creyente Lázaro. Dice, nuestro amigo Lázaro duerme. Eso dice el Señor. Ahora, una pregunta para ustedes. ¿Quién le dijo a Jesús que Lázaro había muerto? Porque sabemos por la escritura que a él le mandaron a decir que estaba enfermo. Pero ¿quién le dijo ahora que Lázaro había muerto? Nadie. Nadie se lo dijo, sino que el Señor lo sabía. Porque Él lo sabe todo. Fue tan grande la sorpresa para los discípulos. Miren la confusión en los discípulos. Porque cuando Él le dice así, los discípulos ni saben de lo que Él está hablando. Porque nadie fue para decirlo. Nadie fue. Miren lo que dice el versículo 12 de este capítulo 11. Dijeron entonces los discípulos, Señor, si duerme, sanará. Y el versículo 13, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Es que nadie fue. Es que Jesús lo supo. Es más, Jesús lo sabía todo. Jesús sabe cuándo le subió la fiebre, cuándo le bajó la presión. Jesús sabe cuándo se le disparó el azúcar. Jesús sabe a la hora que Lázaro dejó de respirar. Tal vez las hermanas lo vieron en la mañana cuando le fueron a llevar el tececito y vieron que no se movía. Pero Jesús se dio cuenta en el mismo segundo que dejó de respirar y de que su corazón dejó de funcionar. Jesús lo supo. Juan 2:25 y 26. Dice la palabra de Dios que cuando algunos fueron a Jesús simulando ser creyentes, la Biblia dice, y Jesús no se fiaba de ellos, porque Jesús lo conocía, porque Jesús sabe todo lo que hay en el corazón del hombre. Yo lo veo a ustedes mirándome a mí, y yo solamente veo que me miran, ni siquiera el color de los ojos suyos sé. Pero el Señor sabe no solamente el color de sus ojos, sino qué están pensando de mí. Él sabe todo. Él es omnisapiente. La segunda cosa, miren cómo Jesús se refiere a la muerte de Lázaro. Él dice, nuestro amigo Lázaro duerme. No dijo muere. No dijo murió. Dijo durmió. Él se refiere a la muerte como un dormir, como un sueño, como un descansar. Y así también lo asumieron los escritores del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, cuando escribe su primera carta a los hermanos de Tesalónica en el capítulo 4 y el versículo 13 y versículo 14, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quiénes. De los que duermen. ¿A quiénes se estaba refiriendo? A los cristianos que habían muerto. Oh, gloria al Señor. Gloria al Señor. Mi papá y mi mamá murieron en el Señor. ¿Y sabe lo que me dice la Biblia a mí? Que están descansando. Que durmieron. Que un día van a despertar. Y yo espero ese día. Maravilloso. Dice la Biblia, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no se pongan tristes como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? A los que durmieron en él. Mire, amado hermano, amada hermana, somos creyentes. Y como yo dije hace un momento, hay una verdad que está pendiendo sobre todos nosotros. No podemos evadir esa verdad, ese acontecimiento, que en un futuro lejano, cercano o mediano va a suceder con nosotros. Vamos a morir. Vamos a morir. Pero cuando muramos, no va a ser definitivo. Es solo un dormir. Es solo un descansar. Es solo un sueño, según lo que enseña la Biblia. Y yo a la Biblia le creo. ¿Usted no le cree, amado? A la Biblia le creo. Mis amados hermanos, ¿por qué la bienaventuranza del creyente que muere? Porque así lo llama el mismo apóstol Juan cuando escribió su libro de Apocalipsis. Nos dice que oyó una voz desde el cielo que decía, estoy en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13. Note lo que Juan escuchó allí. El anciano Juan oyó una voz desde el cielo que decía, bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor. ¿Qué dice la Biblia? Bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, felices aquellos que mueren en el Señor, porque descansan de su trabajo, pero su obra con ellos sigue. Wow, gloria al Señor. Gloria al Señor. Si hay algo que trae tristeza a este mundo, es la muerte. ¿Sí o no? La muerte entristece a este mundo. Pero la muerte no debe ser tristeza para nosotros, por la esperanza que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Finalmente, bueno, nosotros nos reuníamos de 6 a 7:30. Podemos terminar a las 7:30 hoy, ¿no? ¿Verdad, pastor? No, algunos tienen que ir a ver el Super Bowl. Finalmente, la promesa de Cristo de resucitar a los creyentes que mueren. Miren, dice nuestro amigo Lázaro, ¿qué dice? Duerme. ¿Y qué dice la última parte? Mas voy para despertarle. Bueno, ¿saben lo que Jesús estaba diciendo ahí? Que Jesús es tan poderoso que la muerte no tiene la capacidad de resistirse frente a él. Pablo dice, y el último enemigo que será derrotado, eso es un mensaje para los creyentes, es la muerte. La muerte no puede con nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que debemos estar convencidos que es parte de nuestra fe, es que no vamos a quedar postrados a la muerte. Una de las cosas que el Señor dijo desde el principio, cuando habló de fundar su iglesia, Él prometió que las puertas de el Hades no prevalecerían contra ella. Muchos creen que el Hades es el infierno. El Señor Jesucristo no se refirió al infierno, porque el infierno no es opositor a la iglesia, porque la iglesia de Cristo, todos los creyentes han sido librados del infierno, pero todavía no han sido librados de la muerte. Y la muerte ataca a la iglesia. La muerte se lleva a los creyentes. Pero dice la Biblia que la muerte no prevalecerá contra los creyentes en Cristo Jesús. Un día Así como Jesús llegó para despertar a Lázaro, dice la palabra que un día Jesús llegará y con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, ¿qué dice la palabra? Resucitarán primero, amados. Podemos morirnos en paz, ¿o no? Podemos morir en paz. Podemos morir confiados. ¿Sabe lo que dice la historia de la iglesia? Que cuando atacaban a los primeros cristianos y le amenazaban con matarle si no negaban la fe, ¿qué hacían los cristianos? ¿Negaban su fe? No, al contrario. Morir en Cristo es ganancia, mis amados hermanos. La muerte nos hace un favor. La muerte no nos separa del Señor. La muerte nos lleva a los brazos del Señor. La palabra de Dios dice el Señor Jesucristo contando una parábola interesante sobre dos hombres que vivieron en esta vida. Y dice que uno de ellos, un mendigo, que vivía con convicción, con esperanza, y un rico que hacía banquete con esplendidez, pero vivía su vida conforme a la corriente de este mundo. ¿Y qué sucedió con ambos? Murieron. Porque la muerte para el impío, la muerte para el creyente, ¿cuál es la diferencia? Murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿No le parece hermoso eso? Mientras que murió el hombre rico y en el Hades alzó los ojos, estando, ¿en qué? En tormento. Mis amados hermanos, el que muere en Cristo es bienaventurado, pero también tiene la promesa de Cristo de que Él le va a resucitar. Dice 1 Corintios capítulo 15, hablando acerca de esta doctrina de la resurrección de los santos, dice, miren, si no creemos en esa doctrina, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Somos dignos de conmiseración, de pena. Porque nuestra esperanza entonces está en un asunto que no ocurrirá. Mas, dice la palabra, mas ahora Cristo ha resucitado. Primicia de los que durmieron es hecho. ¿Sabe qué significa eso? Que Él fue primero y nosotros después. Cuando Él venga, cuando Él venga. ¿Qué enseña la palabra en estos primeros versículos? Mis amados, algo importante. No nos fijemos tanto en el milagro de la resurrección de Lázaro. Pensemos en lo que nos enseña en relación a nosotros. Vivamos para la gloria de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Vivamos para que nuestra vida refleje lo que es la gloria de Dios. Y vivamos pendiente de que ciertamente al Cristo al que nosotros servimos es Dios eternamente y para siempre. Y nuestra partida de este mundo es una partida temporal, porque un día Cristo regresará y nos levantará y nos llevará para reinar con Él. Que el Señor les bendiga, mis amados. Vamos a orar. Oremos a Dios. Oh, amado Dios, eres bendito por los siglos de los siglos. Eres precioso, Dios hermoso. Maravilloso es servirte y confiar en tus promesas, en tu palabra, y vivir para el cumplimiento de tu voluntad y tu gloria. Te adoramos, Señor, por ser tu iglesia y tener en ti la esperanza que tenemos. Qué maravilloso, oh Señor, es entender las cosas que tú tienes para nosotros. Cosas que no merecíamos, pero que a ti te plujo darnos como parte de tu propósito y tu plan. Gracias por tu iglesia, gracias por tu pueblo, gracias por los redimidos, gracias por tu palabra, Gracias por tu espíritu. Oh Señor, muchas gracias. Mis amados, sigan en actitud de oración. Sigamos orando al Señor.
Muchas gracias, Cristo Jesús. Gracias por este privilegio que